Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Montserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado al doctor Fernando Rodríguez Cantalejo, licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en análisis clínicos, doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, España. Es experto universitario en gestión de calidad y certificación de empresas y en probabilidad y estadística en medicina en gestión de laboratorios clínicos. Al profesor Alan Wu, jefe del Laboratorio de Toxicología y Química Clínica del Hospital General de San Francisco, Estados Unidos. Visite el Clinical Chemistry Trial Cancer, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica.
Llega fin de año, tiempo de reflexión y tiempo de proyectos. Aura Ruth de Torres, presidenta de Coplaces El Salvador, quiere decirnos lo siguiente.
Un saludo fraterno desde El Salvador para todos los colegas de esta noble profesión, esperando que el año nuevo que viene podamos recibir muchas bendiciones a nivel familiar y profesional. Siempre trabajando juntos por brindar un servicio de excelencia a la sociedad a través de nuestra dedicación y responsabilidad laboral. Unámonos todos en la búsqueda de nuevas prácticas que puedan hacer de los colegas del laboratorio clínico un organismo a la vanguardia de la tecnología que trabaja por el bien común. Felices fiestas para todos los colegas de Iberoamérica.
El Microscopio. Noticias. Presentamos un nuevo espacio dentro del microscopio donde las diferentes instituciones puedan informarnos de su actividad. Para las asociaciones que nos quieran hacer llegar sus novedades, cursos, charlas, noticias de interés, el mail es producción@infobioquimica.com. En esta oportunidad nos llegan noticias desde el Uruguay sobre parte de la actividad que se desarrolló durante el corriente año. Se realizaron dos cursos este año organizados por la Asociación Uruguaya de Bioquímica, ABU, en colaboración con la Fundación Biener. El viernes 11 de julio y el sábado 12 de julio de 2014 se llevó a cabo el curso Fluidos Biológicos de la Facultad de Química, Salón Pires Macol, Montevideo, Uruguay. Los maestros fueron Dr. Luis Palauro y la doctora Adriana Rocher. Asimismo, el viernes 26 de septiembre y el sábado 27 de septiembre de 2014 tuvo lugar el curso Micosis Superficial y Oportunista en la sede de la Asociación Uruguaya de Bioquímica, Montevideo, Uruguay. Los maestros fueron doctora Clara López y Lucía Bulacio de Argentina. Hubo 40 participantes en total. James Nichols es profesor de patología, microbiología e inmunología. Es director médico de química clínica y director médico adjunto para operaciones clínicas en la Universidad Vanderbilt de la Facultad de Medicina en Tennessee, Estados Unidos. Es miembro de la Junta de Química y Toxicología Estadounidense de Química Clínica. El profesor Nichols trabaja principalmente en medicina basada en la evidencia, gestión de información, automatización de laboratorio, point of care testing y toxicología.
Profesor James Nichols, welcome to Microscopio.
Profesor James Nichols, bienvenido al Microscopio. Queríamos preguntarle cómo ha evolucionado y cuáles son los avances de Point of Care Testing.
Point of Care Testing está evolucionando mucho, principalmente debido a la necesidad de aumentar la velocidad del tiempo de respuesta. Los médicos tienen la responsabilidad de atender a más pacientes, incluso contando con menos personal. Nos pasa que las muestras de los pacientes tienen que ser trasladadas rápidamente al hospital, como también dentro del hospital. Y este proceso a veces puede verse afectado por factores externos. Por ello, para tener un diagnóstico más rápido, necesitamos un tiempo de respuesta de resultados de laboratorio que sea al instante. Mandar una muestra a un laboratorio central implica que el paciente debe esperar uno o más días para que se emita el resultado. Muchas veces es un retraso innecesario. Con Point of Care Testing hay más control. Es un proceso sencillo porque se hace en la unidad de cuidado donde está el paciente.
¿Cómo se complementan Point of Care Testing y el laboratorio clínico?
Point of Care Testing es una tecnología nueva para hacer determinados análisis de laboratorio como inmunocromatografía, pruebas para inmunoensayos, entre otras, ¿verdad? Los anticuerpos y las tecnologías que se utilizan en Point of Care son diferentes de las utilizadas en los laboratorios centralizados. Sin embargo, Point of Care Testing puede presentar interferencias. Aunque puede ser más rápido, no necesariamente puede ser equivalente a los resultados que se emitan en un laboratorio centralizado. Por ese motivo, el laboratorio centralizado todavía sigue siendo el backup o el respaldo, ya que es el estándar definitivo para la comparación de dispositivos de Point of Care. Cuando se utiliza Point of Care, se toma la muestra inmediatamente y no hay retraso en el traslado de la muestra, que puede llegar a afectar analitos como PCR, PCO2 o glucosa. Por ese motivo, creo que hay algunos analitos para los que debe considerarse Point of Care Testing en lugar del laboratorio central. Aunque en nuestra mente tengamos el laboratorio centralizado como el estándar, en casos en los que se necesita traslado de muestra, debemos considerar pruebas de mayor calidad y más definitivas que se puedan realizar en el lugar donde está el paciente para evitar justamente esas interferencias. Creo que el laboratorio centralizado y Point of Care Testing se complementan el uno con el otro.
¿Existe regulación para Point of Care Testing?
In the United States, certainly there is. We are regulated in the U.S.
Sí, existe. En los Estados Unidos hay regulaciones para estas prácticas. Incluso hay agencias privadas y estatales para acreditación, como la Comisión para la Acreditación de la Sociedad de Médicos Patólogos. A nivel internacional, la regulación para Point of Care está aumentando, como en Alemania y Francia. Además, hay regulaciones ISO en Asia, en Latinoamérica y en países de Medio Oriente. Entonces, podemos decir que sí, que hay regulación para controlar Point of Care. En los Estados Unidos se pueden tomar los resultados de estas pruebas como herramientas para la toma de decisión sobre el cuidado del paciente, del mismo modo que se considera el resultado de un laboratorio clínico. Creo que a medida que avancemos va a haber cada vez más regulación para utilizar Point of Care Testing.
¿Qué beneficios tiene Point of Care Testing para pacientes crónicos ambulatorios?
Bien, cuando pensamos en pacientes ambulatorios, decimos que son pacientes que típicamente son visitados por médicos. En estas situaciones, los médicos necesitan tener el resultado de un laboratorio para indicar algún diagnóstico o tratamiento. Por ejemplo, para ver si el paciente tiene un cuadro de virus respiratorio o algo diferente. Point of Care también es útil cuando necesitamos saber si una paciente está embarazada. Las pruebas de Point of Care se pueden realizar en el lugar donde se encuentra el paciente. Con las pruebas de Point of Care se puede conocer los resultados en muy pocos minutos y tratar al paciente acorde a estos resultados. ¿Debemos indicar tratamiento para alguna bacteria, para algún virus? ¿Está la paciente embarazada? Por esta razón, creo que es importante conocer que Point of Care está teniendo un rol más importante. Las demoras para obtener una prueba son a veces prolongadas porque dependemos del traslado de las muestras y de la distancia al laboratorio. Los resultados pueden tardar un día o más según el estudio y procesamiento de cada muestra. Con Point of Care, el paciente recibe el resultado y el tratamiento rápidamente. El médico le realiza un seguimiento y con todo esto ganamos tiempo. Pensemos que, en caso contrario, el médico tiene que seguir la muestra, ver cuándo está el resultado, estar en contacto telefónico con el paciente y todos sabemos cuánto tiempo lleva todo esto. En definitiva, son demasiados pasos que pueden ser eliminados con Point of Care. Con Point of Care podemos obtener el resultado en el momento que el médico examina al paciente. Estos son algunos beneficios para pacientes crónicos ambulatorios. Vemos que la población con problemas cardíacos, con diabetes, enfermedades de las arterias coronarias u otros factores de riesgo está en aumento. Creo que necesitamos de estas prácticas generales de Point of Care y del monitoreo general en el lugar del paciente.
¿Cuál es el rol del laboratorio clínico en cuanto a la interpretación de resultados de Point of Care testing?
Sure, so the traditional clinical lab, I can tell you that in our health systems,
En nuestro sistema de salud, el laboratorio clínico tradicional dirige el uso e implementación de Point of Care, pero la interpretación de resultados está a cargo del médico. Como dije en la respuesta anterior, hay diferencias entre el método de Point of Care y el de un laboratorio centralizado. Puede haber sesgos, por ejemplo, en creatinina, donde puede haber errores en el cálculo y en la dosis de reactivos, ya sea en Point of Care o en el laboratorio centralizado. Los sesgos, aunque sean pequeños, pueden llevar a diferentes interpretaciones. El director del laboratorio habla con el médico sobre la interpretación de los resultados, sobre los posibles sesgos y acerca de las limitaciones de Point of Care. Hay que evaluar cómo se complementan los métodos de los laboratorios centralizados y las instituciones con Point of Care.
¿Qué nos puede decir sobre la calidad analítica de los equipos de Point of Care?
Como dije anteriormente, tenemos diferencias en cuanto a la calidad analítica. Los químicos clínicos y los médicos han sido muy reservados a Point of Care test, porque cualquiera que tenga el dispositivo puede llevar adelante el procedimiento y obtener un resultado. Esto es riesgoso porque se pueden obtener resultados erróneos. Hay que tomar acción sobre esto, capacitar al personal que va a estar a cargo de llevar a cabo esta práctica y prepararlo para trabajar con los equipos correspondientes. Puede haber, por supuesto, algunos sesgos y diferencias en los métodos, pero creo que podemos mejorar la calidad y a medida que capacitemos a las personas esto puede ocurrir. Con respecto a las muestras enviadas a los laboratorios centralizados, también podemos decir que hay que tomar ciertos recaudos, porque sabemos que hay muestras que se pierden o quedan olvidadas en algún sector de hospital, o bien el servicio de traslado de muestras puede encontrar dificultades en el trayecto como congestionamiento de tránsito, largas distancias o problemas dentro del traslado en el mismo hospital. Los retrasos en los procesamientos de las muestras pueden ocasionar problemas, por ejemplo en los valores de glucosa, y por estos errores se pueden obtener resultados diferentes. A veces es difícil controlar todos los factores que intervienen en el traslado de una muestra. Point of Care permite analizar determinadas prácticas inmediatamente y puede dar resultados de buena calidad, al igual que los laboratorios centralizados. De todos modos, siempre hay que ser cautos con cualquier procedimiento que se realice fuera del laboratorio. Hay casos en los que Point of Care funciona mejor que los laboratorios centralizados y hay casos donde obviamente ocurre lo contrario. Dependerá de cada caso y del rol del profesional de laboratorio. del coordinador de Point of Care y de los técnicos que evalúan las opciones con el staff médico. Las decisiones no son fáciles y hay que tomarlas en conjunto con los médicos. Las respuestas más rápidas y eficientes siempre son mejores para los pacientes. Tenemos que ayudar a que esto suceda y debemos trabajar junto con el equipo médico.
¿Quisiera realizar algún comentario final sobre Point of Care, Justin?
Well, I want to thank you for the opportunity to talk to you about Point of Care. I think certainly there will be a continued growth in the market.
En primer lugar, les quiero dar las gracias por la oportunidad de hablar sobre este tema con la audiencia. Creo que el mercado va a ir lanzando cada vez más equipos, nuevos ensayos, test para enfermedades infecciosas, marcadores cardíacos, entre otros. Las opciones van a ir en aumento. Las nuevas tecnologías van a ir aportando nuevas funciones, como lo hace la biología molecular. Podremos entonces identificar casos de virus respiratorios, casos endémicos o pandémicos y hacer diagnósticos rápidos. Point of Care ya está disponible y es un segmento en el mercado que está creciendo. Ofrece una gran oportunidad para los profesionales de laboratorio y médicos. Todos estos avances y los trabajos en equipo mejorarán la evaluación de pacientes.
So I want to thank you now for the opportunity to discuss Point of Care.
Gracias por la oportunidad nuevamente de compartir mi experiencia con Point of Care Testing.
Thank you very much for your time.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13 hora Argentina. Hora 11:30 en Venezuela.
Llega fin de año, tiempo de reflexión y tiempo de proyectos. Nuestro corresponsal en Chile, Eduardo Aranda, quiere decirnos lo siguiente.
Buenos días a todos. Quiero saludar a todos las colegas y colegas que escuchan la radio, el microscopio, a los que trabajan ella y a su cuerpo ejecutivo. Como todos sabemos, se acercan las fiestas de fin de año en que celebramos el nacimiento del niño Jesús, deseando que renazca en nosotros buenos sentimientos de camaradería, que juntos sintamos y disfrutemos junto a nuestras familias y que la llegada del año nuevo nos infunda nuevas energías y todos nuestros deseos se hagan realidad. Un saludo especial a los colegas que están organizando el Congreso con la BioCli en Ecuador. Les deseo a todos muchas felicidades y que Dios los bendiga a todos.
What do you do when the people go home? And what do you do when the show is all done? I know what I'll do in the alone of my time. But what will I do with the leftover wine? A line from a poem of my childhood has said that visions of sugar plums were gonna dance in my head. I spent my whole life making the time.
Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 9 para Baja California y Tijuana, en México. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador.
Llega fin de año, tiempo de reflexión y tiempo de proyectos. Graciela Velázquez, nuestra corresponsal en el Paraguay, quiere decirnos lo siguiente.
Noche de amor. Muy buen día, en nombre de los bioquímicos de Paraguay, quería aprovechar para dar un saludo de fin de año. Como una de las corresponsales de la Asociación de Bioquímicos del Paraguay, entonces yo quería enviar un fraternal saludo a todos los bioquímicos de Colabiocli, de IFCC, de los diferentes países que estamos trabajando juntos, y desearles una feliz Navidad. En Asunción, nuestra Navidad es muy particular porque como es un país tropical, no damos mucho énfasis al árbol de Navidad, pero sí al pesebre, que es el pesebre de Belén, que es un pesebre donde tenemos la flor de coco, tenemos todo lo relacionado a nuestras costumbres, en donde siempre aparece un pesebre, en donde está el niño y su madre. Por lo tanto, un fraternal abrazo de fin de año. Muchas felicidades a Radio El Microscopio, que es una manera muy importante de compartir y actualizarnos en el conocimiento del laboratorio clínico. Un abrazo y muchas felicidades por las fiestas que se acercan.
Euromedlab París 2015.
Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. El doctor Gustavo H. Averando, bioquímico egresado de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, es magíster en química, título otorgado por la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, actualmente decano de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Es también investigador principal del CONICET y miembro fundador y actual integrante titular del Comité Ejecutivo del CRELAB Córdoba en representación de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Cordobesa. Se desempeñó como director del Centro de Química Aplicada, CIQIMAP, de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC, donde desempeñó un activo rol en la acreditación de ensayos de normas ISO 17025 y 15189. CIQIMAP fue el primer laboratorio en el año 2006 en acreditar ensayos con la normativa ISO.
Se presentó el 27 de noviembre en la ciudad universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba el CRELAB, el Comité Regional de Estandarización del Laboratorio Bioquímico. Gustavo, ¿quiénes integran el CRELAB?
Sí, efectivamente, el Comité Regional de Estandarización de Laboratorios Bioquímicos de la provincia de Córdoba, sus siglas son CRELAB, CBA, está integrado por tres instituciones, dos de ellas son académicas y una profesional. Las dos académicas, una es la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, la otra es la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Católica de Córdoba, y la entidad profesional es la entidad deontológica de la provincia de Córdoba, que es el Colegio de Bioquímicos de esta provincia.
¿Y cuándo y dónde surgió la idea de crearlo?
Estas tres instituciones, a comienzos del año 2012, comenzamos a trabajar en esta idea. Para ello firmamos convenios interinstitucionales que nos permitieron, digamos, alojar la idea o plasmar la idea en un convenio interinstitucional, y a partir de allí comenzamos a trabajar, se generaron los estatutos de lo que es hoy el CRELAB, todas las formas de trabajo que tiene pensado CRELAB.
Y lo lanzaron nomás, como decíamos, el 27 de noviembre al mediodía en la Sala de las Américas de la Ciudad Universitaria. Estuvo el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, el doctor Francisco Tamarit, el rector de la Universidad Católica de Córdoba, Alfonso Gómez, el presidente del Colegio de Bioquímicos, autoridades de cada una de las facultades, el ministro de Salud de la provincia, el secretario de Salud de la Ciudad de Córdoba, una cantidad de gente para ver nacer el CRELAB. Ahora, en el nombre dice regional. ¿Qué abarca el término regional exactamente?
Regional entendido porque Córdoba ocupa el centro del país, digamos geográficamente, facilita la interacción con las provincias vecinas, las provincias del este, del oeste, del sur y del norte. Hay mucha interacción de estas provincias con Córdoba por el digamos, el contacto que tiene con las universidades. Muchos de estos profesionales bioquímicos han sido graduados en nuestras universidades. Y también entendemos regional, porque no queremos circunscribir la idea y la propuesta a una provincia en particular, sino considerar la región como el país. Queremos tener una proyección también nacional y, si es posible, también a países limítrofes, o sea, pensar en que esta problemática y este interés de trabajar con CRELAP también se da en otros ámbitos de países vecinos. Uno tiene contacto con lo que sucede, por ejemplo, en los laboratorios en el país hermano de Chile, en el mismo Uruguay, contactos con Brasil. O sea, es decir, poder tener la posibilidad de extender esta idea, pero bueno, hay que empezar del principio. O sea, esto empieza como un núcleo de universidades de acá de Córdoba, pero la idea es ir extendiéndolo. Por eso parecía que regional era más abarcativo, ¿no?
Esto que decís, Gustavo, está muy bueno, porque vos sabés, en el microscopio hay una conexión permanente entre los distintos países latinoamericanos y la realidad de Iberoamérica en general en relación a los temas de la bioquímica clínica. Puede ser seguramente una fuente de información y participación descomunal que se pueda tejer con tiempo, con ganas y con ganas de crecer en la posibilidad de llegar a todo el continente y a España. ¿Cuáles son los objetivos que se han fijado en el CRELAB?
Básicamente, la creación de CRELAB es generar documentos guías que permiten trabajar en la estandarización de procedimientos. Eso es la razón fundamental de la creación de CRELAB. La estandarización de procedimientos en las distintas fases de lo que comprende un laboratorio bioquímico, es decir, en la fase analítica, en la fase preanalítica y en su fase postanalítica. Digamos, la función central es la generación de estos documentos guías. Ahora, estos documentos guías pueden ser documentos guías que abarquen aspectos técnicos, aspectos de revisión de determinadas normativas que necesitan en alguna medida ser regionalizadas o adaptadas en ámbitos territoriales con particularidades especiales, o también ser utilizado con fines de revisión, o sea, por ahí de determinados procedimientos que uno requiera que tengan que ser revisados. Entonces, estos documentos guías, en sus tres aspectos, técnicos, de revisión, de contenidos procedimentales y de revisión de normativas o adaptación de normativas, siempre van a tener, digamos, una estructura común. Esa estructura común va a ser trabajada a través de grupos, creación de grupos de trabajo que permitan, digamos, generar estos documentos guías, que también van a mantener una forma común, documento tras documento, en su estructura de creación y de funcionamiento. Y luego, a partir de ahí, poder ser puesto en debate y en discusión con la comunidad, y que termine siendo aprobado por la misma comunidad. Entonces, cuando un documento es aprobado a través de un proceso participativo y un proceso de consenso. Seguimos o intentamos seguir algunos ejemplos de otras instituciones internacionales, como puede ser la propia CLSI, por ejemplo, que nace al principio en los Estados Unidos y hoy tiene trascendencia nacional, y nacen con este concepto, o sea, el concepto de generación de grupos de trabajo para tratar una problemática en común, generar un documento guía que termina siendo aprobado por la misma comunidad profesional.
¿Cómo serán estas guías y qué vinculación tienen con el Colegio de Bioquímicos?
La construcción de estos documentos guías tiene que abarcar dos aspectos. Uno es el académico, por eso participan las entidades o las facultades que están abocadas a la formación de los profesionales bioquímicos, donde uno, a través de los aspectos académicos y científicos, puede generar nuevos aportes a determinadas problemáticas. Y por otro lado, el profesional, porque uno tiene que valerse de la experiencia y la necesidad profesional ante determinadas problemáticas para poder ser abordado también, digamos, con una realidad profesional. Hoy el Colegio Profesional, el Colegio de Bioquímicos, preserva el aspecto ético y el buen ejercicio de la profesión. Yo creo que CRELAB va a apuntalar esta función del profesional bioquímico a través de la armonización de las actividades, a través de tratar de unificar criterios procedimentales que en alguna medida permitan también generar una homogeneidad en la generación de resultados, generar homogeneidad en la producción de informes, de resultados, homogeneizar aspectos de la práctica preanalítica que también, digamos, tiene su problemática en puestas en determinados aspectos y busca atender todo el espectro de la incumbencia profesional bioquímica, ¿no? O sea, decir, tanto en los laboratorios de análisis clínico, en el sector de salud, pero también tenemos bioquímicos que están en laboratorios toxicológicos, en laboratorios forenses, en laboratorios que están trabajando en los aspectos ambientales. O sea, es decir, buscar abrir todo el espectro del alcance de la profesión bioquímica, ¿no?
¿Ustedes observan la estandarización analítica como parte del camino hacia la acreditación?
Pueden ser elementos que sirvan al profesional a la búsqueda de la acreditación. Nosotros no intentamos en ninguna medida reemplazar una norma, o sea, ni reemplazar los organismos que trabajan en pos de la acreditación, ni entidades que trabajan en pos de certificación de laboratorios. Nuestra misión es generar aportes que de pronto también sean reconocidas por estas instituciones y que de pronto un laboratorio que siga una determinada guía procedimental aprobada por CRELAB también pueda ser reconocido por las instituciones que trabajan en pos de la certificación o acreditación de laboratorios. El término estandarización está pensado como un sentido de la armonización de los procedimientos, que estos procedimientos pueden ser técnicos, pueden ser de gestión, pueden ser preanalíticos, pueden ser postanalíticos. O sea, no intentamos reemplazar ni ocupar espacios, sino ser un aporte para que el profesional, a través de estas guías, de estos documentos guía, pueda, digamos, ver facilitado su camino hacia los procesos de acreditación o hacia determinados procesos de certificación.
En la presentación mencionaron que iban a coordinar actividades académicas. ¿Se van a dictar capacitaciones en algún sentido?
Sí, nuestro principal interés es volcar esto al grado. O sea, que nuestros nuevos estudiantes de la carrera de bioquímica de ambas universidades comiencen a tener una formación de grado más fuerte de la que actualmente tienen. Y también tenemos en nuestra mente generar profesionales, capacitar profesionales que el día de mañana sean los motores de este tipo de organizaciones. O sea, tenemos que formar profesionales con un sentido mucho más amplio en lo que consideramos los procesos de gestión de calidad, ¿no? Entendido como un gran proceso que persigue la armonización de procedimientos, la homogeneización de prácticas, las buenas prácticas y, digamos, generar prácticas seguras para el beneficio de la sociedad. Entonces, es un aspecto que nosotros como universidad, ambas universidades, notamos que también ahí hay una falencia. Entonces, en la combinación, hay un faltante, podríamos decir. Entonces, en la combinación con las acciones profesionales y las académicas, pensamos que podemos ir descubriendo nuevos nodos de oportunidades de formación profesional que nos permitan, digamos, ir cada vez acrecentando este aspecto que es sustancial en la calidad profesional, en la calidad de prestación que brinda nuestro profesional a la comunidad y, por ende, es un beneficio a la comunidad, digamos, como un acto de responsabilidad social en el cual nos permite decir: cada recurso humano que nosotros podamos formar en este sentido es un aporte sustantivo a la calidad de prestación que tienen nuestros profesionales hacia con la sociedad.
Vendría a ser la puesta en acto de la mejora continua.
Exactamente, usted lo dijo. El acto de la mejora continua, entendida como un proceso completo y hasta te diría casi infinito, ¿no? Cada aspecto que uno pueda ir aportando en la mejora continua de nuestro servicio y nuestra calidad profesional es un granito de arena, podría ser en ese sentido, es decir, nuestro aporte académico con la necesidad profesional y la experiencia profesional. Hay algo sustancial que también tenemos que aprovechar hoy en día. Las especializaciones en la bioquímica a nivel de posgrado, ha generado un impacto altamente positivo en la profesión. Entonces ahora tenemos profesionales de grado que reciben capacitaciones a través de cursos formales, pero también tenemos un número importante de profesionales que van logrando otros niveles de especialización, de posgrado con prácticas profesionales. Tenemos que comenzar a nuclear todas esas potencialidades, ¿no? Sería fundamental que nosotros las podamos canalizar con acciones concretas, y tenemos profesionales hoy especializados en todo el espectro del alcance de nuestra profesión. Entonces, si nosotros podemos ir canalizando esas capacidades, esas especialidades, las podemos ir canalizando e ir generando, digamos, canales de comunicación que pueden ser, en parte, estos documentos guías, yo creo que el beneficio hacia el conjunto de la profesión y hacia la sociedad va a ser significativo, ¿no?
¿Hay otros comités similares en otros sitios?
En Argentina podemos nombrar entidades que tienen acciones hacia lo que recién hablamos, la mejora continua, o que se preocupan para que nuestros profesionales cada vez puedan ir progresando en su capacidad, en su calidad, en su confiabilidad como laboratorio. Podemos nombrar lo que puede ser la Fundación Bioquímica Argentina. A nivel internacional, la referencia que nosotros tenemos es el CLSI, que puede ser la Clinical Laboratory Standard Institute, que nace como una idea en los Estados Unidos allá por la década del 70 más o menos, a través de la preocupación también de determinadas universidades y centros profesionales, y esto fue tomando hoy el volumen que es hoy CLSI. Es una entidad con un espectro de acción que impresiona, digamos, uno viéndolo de afuera. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en grupos de trabajo dentro de CLSI, que he sido invitado a discutir guías, procedimientos, y realmente la calidad con la que abordan las temáticas para generar estas guías, a uno, digamos, lo impactan y lo marcan, ¿no? Entonces, decir, y uno va diciendo, nos gustaría tener algo parecido acá, porque muchas veces estos documentos guías, tratar de aplicarlos en lugares dentro del país, por ahí son un poco complicados, ¿no? O sea, decir, no se adaptan fácilmente estos documentos guías. Entonces, nos parecía tomar estos modelos como ejemplo, y tenemos los recursos humanos, tenemos las instituciones, o sea, había que fundarlas. Entonces, de ahí surge.
Gustavo, ¿qué mensaje le darías a todo Iberoamérica que va a estar escuchando este nuevo órgano en Iberoamérica como es el CRELAV? ¿Qué le dirías?
Hacer honor al nombre, o sea, como discutíamos al principio, hablábamos al principio en el sentido de lo regional. Queremos crear una organización que de pronto pueda tener infinitos adherentes y que podamos en alguna medida ir ampliando las posibilidades de la generación de estos documentos guías. Yo creo que es necesario como país, como región latinoamericana, poder trabajar en este sentido. Todos sabemos que el avance de la tecnología por ahí da la sensación de que el profesional bioquímico es desplazado de sus funciones. Al contrario, lejos de eso, nosotros creemos que el profesional bioquímico cada vez tiene más responsabilidades frente a esa tecnología. Entonces, tenemos que trabajar en pos de generar nuevos recursos humanos y adaptarnos, digamos, positivamente a este avance, porque es el avance mismo que nos ha permitido mejorar en el diagnóstico de enfermedades, acciones preventivas, atender el ambiente, atender procesos contaminantes, acciones toxicológicas, lo como uno lo quiera ver. Es decir, es importante de que toda la región comience a trabajar en esa dirección. O sea, nosotros tenemos que, por nuestra idiosincrasia, por nuestra cultura, por nuestra heterogeneidad que tenemos como país y como región, yo creo que es necesario que podamos ampliar el sentido de estas organizaciones, que le demos un carácter propio, digamos, que podamos atender las necesidades que tienen nuestros laboratorios, nuestros profesionales, y obviamente poder mejorar nuestra forma de atención y prestación de servicio al equipo de salud, a la sociedad toda, en aquellos alcances, incumbencias que tengan nuestro accionar profesional.
Muchísimas gracias, Gustavo, y que esto sea el principio de algo realmente importante.
Muy agradable y muy agradecido por tu nota. Y bueno, y muchas gracias por interesarse en CRELAB. Y esperemos que podamos seguir haciendo nota y creciendo, y todo lo que podamos hacer conjunto, bienvenido sea.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 10 para Chihuahua en México y Nicaragua.
Llega fin de año, tiempo de reflexión y tiempo de proyectos. Isabel Fierro, nuestra corresponsal en el Ecuador, quiere decirnos lo siguiente.
Yo más que saludar, yo quiero agradecer. Agradecer por la vida, agradecer por la familia, agradecer por el trabajo, agradecer a la dirección y al equipo de Radio Microscopio porque su entrega, su profesionalismo están dando los frutos esperados también. Agradecer a todos los colegas de Iberoamérica, corresponsales de Microscopio, creo que cada uno con su esfuerzo y su apoyo a esta hermosa iniciativa están haciendo grande este programa. Agradecer a los cientos de profesionales bioquímicos clínicos y otros profesionales que semana a semana con gran generosidad comparten su sabiduría, sus vivencias, sus experiencias y nos entregan mucho de su saber. Pero sobre todo y principalmente agradecer a los cientos de miles de jóvenes colegas y estudiantes que están de alguna manera relacionados con este hermoso mundo de la bioquímica clínica y ven en el programa una fuente de enriquecimiento, una fuente de conocimientos. Mientras haya uno solo de ellos esperando el programa para enriquecerse, el esfuerzo, creo que el objetivo estará cumplido. Es muy gratificante conversar con estudiantes de bioquímica clínica y que manifiestan, voy a consultarlo en el microscopio o lo oí en el microscopio. Eso nos da la medida que ellos se enriquecen con este programa. Bueno, desde Ecuador, el país pequeño en extensión pero muy grande en cariño hacia la gente, quiero enviar un abrazo muy, muy cariñoso en estas fiestas y desear a todos un año 2015 lleno de mucha prosperidad, de salud, de bienestar y de realización de muchos de sus proyectos y sus metas.
Ontem veio a chuva, hoje veio o vento, a qualquer momento o fogo virá. Coração vadio, tem que estar atento, pois cada elemento terá seu lugar. Água e ar e fogo, terra pedregosa, pedra preciosa, tudo a merecer. Um canto na alma, um tapa na cara, uma joia rara, um tanto sofrer. Uma joia rara, um tanto sofrer. Lança o desafio, Buda de escutar. No meio da noite, no meio do frio, ao fisgar do açoite, Buda de encontrar. Justo, justo meio, entre
amor se ampara, uma joia rara, um certo penar.
Uma joia rara, um certo penar. Uma joia rara, um certo
Copio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares: José Francisco Valle desde México, José Jara en Perú, Milagros de la Rosa desde República Dominicana, Miriam Aguilera en Honduras, Rafael Calafel en España, Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador, Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica.
Llega fin de año, tiempo de reflexión y tiempo de proyectos. La doctora Juana Ortellado, de la Asociación Bioquímicos del Paraguay, quiere decirnos lo siguiente.
Agradezco a la producción de Radio El Microscopio la oportunidad para enviar un mensaje de saludo a todos nuestros colegas de parte mía, de la comisión directiva y de todos los socios de la Asociación de Bioquímicos del Paraguay. Que este año que termina haya sido de grandes experiencias, que lo aprendido nos ayude a ser mejores personas y sobre todo mejores bioquímicos útiles para toda nuestra Iberoamérica. Porque para nuestra Asociación de Bioquímicos del Paraguay este año ha sido particularmente difícil, pero nos ha dado el crecimiento necesario para poder afrontar cualquier dificultad en el futuro. Salimos más fortalecidos y, sobre todo, lo más importante, apoyados por nuestros socios como nunca. Hay que recordar que la Navidad es más que festejos de unos días, porque el Niño Jesús debe estar siempre en nuestros corazones. Aquí en Paraguay es típico el pesebre con el aroma de la flor del coco. Hay que recordar que estas fiestas siempre hay que celebrar con amor y paz. Que en el 2015, todos los que amamos esta hermosa profesión, logremos nuestros objetivos, hagamos realidad nuestros deseos y que seamos felices junto a nuestros afectos. Felices fiestas.
Corresponsales en El Microscopio. El Microscopio. Desde Iberoamérica, participando en infobioquímica.com. Graciela Velázquez es doctora en bioquímica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, especialista en metodología de la investigación, coordinador, docente y tutor del curso de especialización en metodología de la investigación del IICS UNA, investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, y directora general.
Graciela, querías contar rapidito los preparativos del próximo congreso y feria en el Paraguay y novedades de un posgrado.
Muy buen día. Como corresponsal, como una de las corresponsales de la Asociación de Bioquímicos del Paraguay, y en esta ocasión aprovechar para invitar a todos los colegas latinoamericanos y del mundo, ¿verdad?, a participar a nuestro octavo Congreso de Ciencias Químicas que se va a realizar en el año 2015, el 7, 8 y 9 de mayo. Este congreso nuclea a todas las asociaciones de químicos del Paraguay, la Asociación de Bioquímicos, de Químicos Farmacéuticos, de Ingenieros Químicos, de Analistas Industriales y de tecnólogos de alimentos. En esta ocasión probablemente vamos a poder invitar a muchos colegas de la región y también de otras partes de la IFCC. Por lo tanto, para nosotros va a ser una ocasión de poder compartir. Este congreso cuenta también con una Expo Lab y con una expo que es del rubro de alimentos. Este congreso para nosotros es muy importante porque los colegas químicos, tenemos muchos colegas químicos jóvenes, realmente se reciben más de 200 químicos cada año en la Facultad de Ciencias Químicas. Este año tuvimos el placer de poder contar con muchos colegas de la región para colaborar en un posgrado de ciencias en el laboratorio que se realiza en la Facultad de Ciencias Químicas. Recientemente tuvimos la visita de Hernán Farestein, amigo entrañable, que pudo colaborar con nosotros. Estuvo acompañada de Marta, una colega de la Universidad de Bahía Blanca. Este es un posgrado de especialización actualmente, el cual fue creado a partir de los colegas de la Fundación Bioquímica Argentina, de Nilda Finn y Daniel Maciota, que gentilmente nos cedieron el programa de ciencias en el laboratorio clínico, que ellos lo realizan a nivel de maestría. El nuestro también es a nivel de maestría, tuvo una primera edición en el año 2005 y actualmente estamos lanzando un posgrado en especialización enfocando las áreas de química clínica, también hematología y microbiología. Por lo tanto, para la Asociación de Bioquímicos que colabora en este posgrado muy de cerca, es un honor poder colaborar con los jóvenes bioquímicos paraguayos. En esta ocasión, entonces, yo quería enviar un fraternal saludo a todos los bioquímicos de los diferentes países que estamos trabajando juntos y esperamos contar con ustedes en el 8º Congreso de Ciencias Químicas. Un abrazo y seguimos en contacto.
Muchas gracias, Graciela Velázquez, desde el Paraguay.
Gracias a todos aquellos que nos están siguiendo a través de infobioquímica.com.
Infobioquímica.com.
Un modo de mejorar y mejorarnos en el mundo de la bioquímica clínica.
Llega fin de año, tiempo de reflexión y tiempo de proyectos. Nuestro corresponsal en Chile, Leverton Ortiz, quiere decirnos lo siguiente.
El trabajo que realizamos como laboratoristas clínicos encerrados en nuestros laboratorios donde no vemos pacientes, vemos muestras ya, pero nuestro pensamiento, sabemos que detrás de esa muestra hay un corazón, hay sentimiento, hay personas. Y en esta oportunidad quiero reflexionar en este saludo que quiero enviar desde esta modesta tierra en la cual resido, en la cuarta región, La Serena, de mi país, Chile, reflexionar en este pensamiento. También incluye a nuestros colegas, a ustedes que forman parte de esta maravillosa radio que nos ha unido a todos los iberoamericanos ya. Y en esta época quiero decirles que los tenemos a cada uno de ustedes en nuestro corazón. Una feliz Navidad para todos nuestros colegas iberoamericanos, a nuestros amigos, que junto a su familia estas fechas sean portadoras de una sana convivencia, de mucha sonrisa, de fraternidad, de paz, de armonía y de mucha salud. Ojalá que el consumismo sea en pequeña cantidad y que podamos más valorar los sentimientos, el que nos tenemos uno al lado del otro, que cuentan conmigo y que yo cuento con ustedes y que están ahí presentes y que nos apoyamos y que podemos vencer la distancia de la cordillera, siempre esforzándonos por mantenernos unidos y por mantenernos tomados de las manos. Una feliz Navidad y un año 2015 portadores de mucha excelencia, de muchos beneficios para todos nosotros.
La doctora Xiomara Emelí Juárez Membreño es médico experta en endocrinología. Pertenece a la sección de Medicina Interna, Hospital Nacional San Juan de Dios, en San Miguel, El Salvador. En esta oportunidad nos hablará sobre diabetes, embarazo y síndrome metabólico.
En el programa anterior estuvimos conversando con Emelí Juárez Membreño acerca de la problemática asociada al peso, a la diabetes. Y por supuesto quedó pendiente un montón de cosas más que hoy vamos a trabajar en relación a la diabetes y el embarazo y en relación al síndrome metabólico. Nuevamente gracias Emelí por estar compartiendo el microscopio. Y para comenzar quisiéramos saber qué riesgos conlleva la diabetes tipo 1 y tipo 2 preexistente en mujeres embarazadas.
Definitivamente la diabetes genera riesgo en cualquier etapa. Ya hablamos en los niños, hemos hablado en los adultos, y en la mujer embarazada es un riesgo doble, tanto para ella como para el bebé. No se le debe prohibir a la diabética embarazarse, no se le debe de prohibir, porque muchas llegan llorando a mi oficina que su médico les ha prohibido embarazarse. Sí puede, pero bien controladas. Los riesgos de salir embarazada con una diabetes descontrolada son enormes. Los más grandes son en el bebé, problemas cardiovasculares, la glicemia alta genera problemas de malformaciones cardíacas, malformaciones renales, malformaciones pulmonares e incluso problemas cerebrales, no de retardo mental, menisco retardo, no. Este año he tenido dos casos, por ejemplo, de dos chicas embarazadas diabéticas que su bebé nació sin cerebro. Se movía en el vientre, en la pancita y todo. Mira, a mí se me mueve, pero ¿cómo es posible que cuando vaya a nacer se va a morir? Pues no tiene cerebro. O sea, cuando nazca no va a respirar ahorita porque tú lo estás pasando, lo estás manteniendo, pero cuando él nazca su corazón no va a latir porque no va a tener cerebro que le mande el estímulo para que pueda latir su corazón y bueno, en fin. Y los abortos a repetición son increíbles, la incidencia de abortos. Gracias a Dios estas chicas que se tratan intensivamente pueden lograr terminar bien su embarazo. Pero sí, la diabetes no genera riesgo, la diabetes en sí. La diabetes mal controlada genera un riesgo increíble en la mujer y en el bebé.
¿Qué puede aportar el ácido fólico? ¿Es protectivo?
Ese pues en todas las embarazadas es un elemento protectivo para el bebé, para el buen desarrollo del sistema nervioso del bebé. Mira, la glucosa elevada oxida de una manera increíble. Con la glucosa alta, una mujer embarazada y a su bebé se van a oxidar. Entonces el ácido fólico sí tiene cierto efecto protector contra la oxidación de los tejidos, la vitamina E también, pero lo que te va a ayudar, lo que va a proteger al bebé de la diabética embarazada es su glucosa normal.
¿Cuáles serían los controles fundamentales a realizar?
Su presión arterial, ¿verdad? Porque la diabetes te puede generar trastornos hipertensivos en el embarazo, sus niveles de glucosa, que deben de ser más bajos que el resto de las personas, peso, su ganancia de peso, tiene que ser la ganancia de peso correcta, tenemos que ser estrictos. Mire, el problema con la embarazada es que no la podemos poner a dieta, entre comillas, porque ella necesita comer, porque necesita alimentar al bebé, pero ¿qué va a comer, verdad? Estar muy, muy al pendiente de su alimentación, de qué es lo que ella va a comer. Entonces esto es lo que definitivamente a ella le genera mayor estrés, porque uno las estresa, oye, va a ganar mucho de peso, bájale a los carbohidratos. Porque ella se dice, no como azúcar, pero sí se come mucho pan, bueno, su presión arterial, su glucosa, su peso, la ganancia de peso del bebé, igual, ¿verdad? Si un bebé está muy grande, indica que su glucosa ha estado elevada, su examen de orina rutinario, ¿verdad? Ver que no tenga infecciones, porque estas pacientes tienden mucho a generar infecciones del tracto urinario. Y pues obviamente estar pues del pendiente de ellas, educarlas, instruirlas bastante acerca de los síntomas que pueden sentir ante una inminente pérdida.
¿Qué es la diabetes gestacional?
Mira, la diabetes en el embarazo la dividimos en dos. La pregestacional, de la que hemos estado hablando, que es la tipo 1, la tipo 2, y la gestacional. Se llama diabetes gestacional aquellas elevaciones de glucosa arriba de los valores considerados normales independientemente del tiempo del embarazo. Antes decía 24 semanas, hoy y gracias a Dios yo he tenido la oportunidad de trabajar en el grupo latinoamericano que está sentando esas guías para la diabetes y el embarazo. Nosotros nos hemos sentado a nivel latinoamericano y hemos definido diabetes y embarazo, según lo define también el Grupo Internacional de la Federación Internacional de Diabetes, como aquellas elevaciones de glucosa arriba de los valores considerados como normales. El valor normal de glucosa es 60-100, entonces arriba de lo normal en cualquier edad, en cualquier edad gestante, en cualquier edad gestacional, sin antecedentes. O sea, si viene una mujer, cuando viene, y yo siempre le pregunto, ¿y por qué te envía la ginecóloga o la obstetra? Me envía porque se me elevó el azúcar, pero vos ya eras diabética. No, entonces esta es una diabetes gestacional, cuando no es diabética con anterioridad. La característica importante de esta diabetes es que, a diferencia de la diabetes pregestacional de la tipo 1 y de la tipo 2, es que puede resolverse después del parto. No necesariamente tiene que quedar diabética. Sí se tiene que hacer una reclasificación después del parto, pero por lo general el 80, el 90% de estas mujeres quedan con su metabolismo normal.
Y un poco resumiendo todo lo que venimos conversando en el programa anterior y en este, en relación al síndrome metabólico, ¿qué es y qué riesgo cardiovascular implica?
El síndrome metabólico es un término que empezó a definirse desde hace casi 40 años. Hablaba de personas con obesidad, con diabetes, con hipertensión, que no encajaban acerca de qué se trataba. Solo se miraba de que si se sumaban todas ellas, las personas se morían más rápido. La comunidad científica a nivel mundial se empezó a preocupar mucho por definir esta categoría como una categoría de riesgo cardiovascular. Tener síndrome metabólico significa que si te va a dar un infarto cardíaco en 10 años, te va a dar en 5. Si te va a dar un infarto cerebral en 5, te va a dar en 2. Te duplica la mortalidad cardiovascular. Y esta es la sumatoria de 5 factores, de 5 problemas. Diabetes o prediabetes, hipertensión, triglicéridos elevados, hipertrigliceridemia elevada, colesterol HDL bajo, que es el colesterol protector, ¿verdad? Y el sobrepeso u obesidad. Para nosotros los latinoamericanos, para las mujeres nuestros niveles de cintura tienen que ser de 98. Arriba de 98 ya estás en riesgo de síndrome metabólico. Y en hombres tiene que ser 102. Esto más 2 de los otros factores, o sea, 3 de 5, es síndrome metabólico.
¿La base genética tiene algún tipo de rol?
Es una pregunta muy importante, porque cuando nosotros hablamos de síndrome metabólico, estamos hablando de un problema de salud muy complejo que abarca no solamente el estilo de vida, sino que también la genética. O sea, si tú ya sabes que tu familia hay gorditos, si ya sabes que en tu familia hay hipertensos, hay diabéticos, entonces sabes de qué va a ser. Probablemente la probabilidad de que heredes es 90%. Entonces tienes que cuidarte. Entonces la base genética, de hecho, así empieza la definición de síndrome metabólico. Empieza con una serie de factores o de trastornos metabólicos relacionados con una base genética. es sumamente importante.
Y por último, ¿cómo se trata? ¿Cuál es la manera de luchar contra el síndrome metabólico?
Sí, de hecho, las guías, ¿verdad? Los statements que nosotros llamamos las guías, se tratan en la, te dicen que si la persona tiene su glucosa alta, contrólela. Si la persona tiene su presión alta, contrólela. ¿Sí? Controlar cada punto de tu síndrome metabólico, de lo que tienes alto. Mira, hay gente con síndrome metabólico delgada, hipertensa, diabética y con su colesterol bueno bajo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Hacer ejercicio para elevar su HDL, controlar su diabetes, controlar su presión. Igual, si está obeso, si está hipertenso, o si está con su problema de grasas, triglicéridos elevados, entonces controlarlos. Pero no existe una píldora mágica para controlar, para curar todo esto. La única píldora mágica que podemos recomendar a nivel mundial es cambiar nuestros hábitos, nuestro estilo de vida, cambiar nuestra alimentación, hacer ejercicio. Esa tiene que ser la base. Como le digo a mi paciente, esa pura pastilla yo no lo voy a sacar. Sí, que hoy no me va a dar mi pastilla para mi triglicéridos altos. Hoy no me va a dar mi pastilla para la presión. Y me va a dar mi pastilla para la glucosa. Y me va a dar la pastilla. Sí, le voy a dar todas sus pastillas, pero a pura pastilla, con pastillas no lo voy a sacar. Haga ejercicio. Cambie sus hábitos de alimentación. Tú ves que los medicamentos en exceso también no es bueno, pero las personas cometen ese error: me estoy tomando todas mis pastillas, voy a comer lo que quiera y voy a hacer lo que quiera y no voy a hacer ejercicio. Ese es el peor error que podemos cometer. Pero sí tiene que controlarse cada factor tal cual. Pero la píldora mágica, la unipíldora, la polipíldora que va a ayudar a controlar todos estos factores y a prevenir el síndrome metabólico son los cambios en el estilo de vida.
Emily, muchísimas gracias por esta participación y esperamos seguramente volver a tenerte por este micrófono para compartir estos temas que son de tu práctica cotidiana. Muchísimas gracias y hasta pronto.
Sí, ok, gracias igual. Cariños.
Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. ¡Vamos por más!
Llega fin de año, tiempo de reflexión y tiempo de proyectos. María del Carmen Pasquel, nuestra corresponsal en Ecuador, quiere decirnos lo siguiente.
Desde Quito, Ecuador, un fraterno saludo a todos mis queridos hermanos iberoamericanos que además nos une el amor a las ciencias del laboratorio. Momentos gratos como compartir con la familia y amigos dejan un sabor agradable en nuestro espíritu. Y el ayudar a nuestro prójimo, sea este conocido o no, da aún más felicidad. Y nosotros, desde nuestro accionar diario, lo podemos hacer y sentir esta grata experiencia, que se basa en un principio bíblico divino. Hay más felicidad en dar que en recibir. Culminemos con este pensamiento el 2014 y vivamos esto de manera permanente. Sintámonos gozosos y además, desde la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio, en el Congreso 2015, que se va a celebrar del 24 al 26 de septiembre, les esperamos en este congreso que será maravilloso e inolvidable. Todo el comité organizador estamos trabajando. Les esperamos con mucho cariño a todos ustedes, mis queridos profesionales de la medicina en el laboratorio.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat B. González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Liberton Ortiz en Chile.
Llega fin de año, tiempo de reflexión y tiempo de proyectos. Paola Audicio, presidente de la Asociación Bioquímica Uruguaya, quiere decirnos lo siguiente.
Quiero aprovechar esta oportunidad que nos brinda Radio El Microscopio para expresarles mis más sinceros deseos de amor y alegría en esta fiesta que se aproxima. De cara al nuevo año que comienza, aquí en Uruguay nos encontramos trabajando en pro del crecimiento de nuestros profesionales, en la organización del 10º Congreso Nacional de Bioquímica Clínica en el mes de octubre. Al que aprovecho para invitarlos, que puedan conocer nuestro país, intercambiar experiencias profesionales y que por supuesto sea una oportunidad de reencuentro entre todos los colegas de Iberoamérica. Quiero desearles lo mejor para el año venidero, que los éxitos profesionales y personales los acompañe cada día y los encuentre estrechando lazos como lo hemos venido haciendo. Desde Uruguay, les mando un fuerte abrazo a todos.
El microscopio, una mirada al conocimiento.
Se olvide de mi existencia, que yo frente a su sentencia declaro mi desacato. Hacia nosotros volaste, el que había en nosotros, te fuiste por esos mundos. El frío cayó rotundo, tu olvido mostró los dientes. No sabes cómo se siente temer este miedo mudo.
pasado el sueño a futuro, no sé vivir el presente. Al fin se desviste, la muerte mece su cuna, que al fin la mala fortuna se vaya a dormir un rato, se quite traje y zapatos, se olvide de mi existencia, que yo frente a su sentencia declaro mi desacato.
Segundo Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio COLABIOCLI 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 24, 25 y 26 de septiembre de 2015 en Quito, Ecuador.
Llega fin de año. Tiempo de reflexión y tiempo de proyectos. Rafael Calafel, de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, quiere decirnos lo siguiente.
Bueno, se trata simplemente de desearles a todo el mundo de la bioquímica, a todo el mundo de los análisis clínicos, a todo el mundo de la salud, pues unas muy felices Navidades y sobre todo un próspero y feliz Año Nuevo. Que en estos días sirvan para reunir a la familia, sirvan para hacer buenos propósitos, sirvan para que el mundo en general sea un poquito mejor de lo que es habitualmente. Que la gente sea feliz y haga feliz a los demás. Y en este deseo es el que yo en este momento expongo y el que realmente desearía para todos ustedes, para todos los la gente que escucha esta maravillosa radio, El Microscopio, que nos une desde tantos países ubicados a ambos lados del océano y que nos permite pues estar al día, ser solidarios entre nosotros y sobre todo formar una comunidad que yo creo que es excelente.
Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Tercera conferencia de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio en fase preanalítica, abril de 2015, Porto, Portugal. Jornadas Australianas de Hematología, el 16 y 17 de abril de 2015, Academia Nacional de Medicina, Buenos Aires, Argentina, Instituto de Investigaciones Hematológicas, Mariano R. Castex, IFCC, Federación Europea de Medicina de Laboratorio,
21 Congreso de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Euromed Lab, París 2015, del 21 al 25 de junio de 2015, Palacio del Congreso de París, Francia. Informes www.paris2015.org. Euromed Lab. Jornadas Internacionales de Biología 2015, exhibición durante el mes de junio de 2015, París, France. Informes www.paris2015.org. AACC 2015, reunión anual y exposición de laboratorio clínico del 26 al 30 de julio de 2015, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Informes www.aacc.org. Cuarto Congreso Europeo de Inmunología, del 6 al 9 de septiembre de 2015, en Viena, Austria. 22 Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, ColaBioClí, del 24 al 26 de septiembre de 2015, Quito, Ecuador. Informes www.cebioclí-ec.org.
Llega fin de año, tiempo de reflexión y tiempo de proyectos. Rodolfo Aquino Cáceres, nuestro corresponsal en El Salvador, quiere decirnos lo siguiente.
Estimados colegas, soy Rodolfo Aquino Cáceres, corresponsal de El Salvador para Radio El Microscopio. En esta oportunidad me dirijo a ustedes para externarles en nombre del pueblo salvadoreño los mejores deseos de paz, dicha y felicidad en esta Navidad. Que el año nuevo 2015 sea pletórico en bendiciones y prosperidad en todos los ámbitos de su vida. Disfruten en familia de estas fiestas, pero sobre todo no olviden agradecer a Dios por todas las gracias derramadas sobre ustedes durante este año que casi termina. Un cálido y fraterno abrazo para todos desde El Salvador, corazón de la América Central.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: un compuesto presente en un remedio herbal chino es capaz de inhibir la replicación del VHC. Un compuesto denominado SBL1 ha demostrado ser capaz de inhibir en gran medida la actividad del virus de la hepatitis C, VHC, SBL1. Es una sustancia presente en una planta que crece en determinadas zonas de China y de Taiwán y que se emplea como parte de un remedio herbal oriental indicado para tratar el dolor de garganta y la inflamación. Este descubrimiento se ha presentado en el transcurso del 49º Congreso Internacional del Hígado, celebrado en Londres, Gran Bretaña. El VHC penetra en sus células diana, uniéndose a unos receptores específicos situados en la superficie celular. Una vez dentro, el virus utiliza la maquinaria celular para realizar copias de sí mismo y propagarse a otras células. El equipo de científicos chino trabajó con un cultivo de células hepáticas humanas in vitro, a las que trató con el compuesto SBL1 antes de exponerlas al VHC y comparó los resultados con los otros cultivos celulares no tratados con SBL1. Los autores observaron que las células tratadas con el mencionado compuesto contenían un 23% menos proteínas del VHC que las células control, un dato que según los autores sugiere que la molécula consiguió bloquear en cierta medida la entrada del virus en las células. Por su parte, el uso de un marcador luminiscente, luciferasa, reveló que el mencionado compuesto es capaz de inhibir el proceso de traslación del material genético viral mediado por IRES, una etapa crucial para la producción de proteínas virales. Avances en el diagnóstico de la tuberculosis multiresistente.
Gracias a un innovador proyecto internacional, 27 países están logrando avances prometedores en el diagnóstico de la TBNDR, señala esto la Organización Mundial de la Salud. El proyecto denominado EXPAND-TB, siglas de Expanding Access to New Diagnostics for Tuberculosis, ampliación del acceso a nuevas pruebas diagnósticas para la tuberculosis, contribuyó a triplicar el número de casos de TBNDR diagnosticados en los países participantes. Es fundamental disponer de pruebas que permitan efectuar diagnósticos más tempranos y rápidos de todas las formas de tuberculosis. Mejora las posibilidades de recibir el tratamiento adecuado y la curación y contribuyen a contener la propagación de la farmacorresistencia.
El microscopio.
Unión Europea. Una investigación promete mejoras en la seguridad alimentaria. En los últimos años, la seguridad alimentaria se ha situado entre los temas políticos prioritarios. Sin embargo, pese a los inmensos avances logrados, sigue habiendo algunos problemas y cierta inquietud. El temor por los riesgos planteados por los alimentos ya no guarda tanta relación con garantizar el suministro y la variedad de productos, sino más bien con la seguridad, el bienestar animal, la salud vegetal, el etiquetado y la trazabilidad. El proyecto europeo PROMISE aspira a esclarecer las dudas y reservas con respecto a estas cuestiones. En términos generales, se mejorará y reforzará la integración relativa a la seguridad alimentaria entre los Estados miembros más nuevos y los más viejos de la Unión Europea, y también los países candidatos, y se depositará especial interés en las amenazas comunes a la seguridad alimentaria y en la protección de los consumidores europeos. Estados Unidos, los beneficios de la inmunización durante la era del programa de vacunas para niños. El programa Vacunas para Niños fue creado por ley en 1994, diseñado para asegurar que los niños elegibles no contraigan enfermedades prevenibles por vacunación debido a la incapacidad para pagar por la vacuna. Fue creado en respuesta a un resurgimiento del sarampión en Estados Unidos que se debió en gran medida a que los niños sin seguro en la edad recomendada de 12 a 15 meses no podían costear la vacuna. Los datos de la década de 1980 sugieren que los brotes de sarampión estuvieron vinculados a un reservorio permanente del virus entre los habitantes de los cinturones de pobreza densamente poblados y de bajos ingresos. Aunque la mayoría de los niños en estos ambientes tenían un proveedor de atención de salud, estos proveedores perdían la oportunidad de aplicar la vacuna antisarampionosa cuando los niños estaban en sus consultorios y a veces derivaban a los niños de bajos ingresos a otra clínica donde dispusieran de vacunas sin costo. La vacunación permitiría ahorrar 402 mil millones de dólares en costos directos y 1.5 billones en costos sociales a causa de estas enfermedades evitadas en estas cohortes de nacimiento. Identifican un nuevo talón de Aquiles del VIH. Un nuevo talón de Aquiles del virus del SIDA acaba de ser identificado por un equipo del Instituto de Investigación Scripps que puede permitir avanzar en la tan esquiva vacuna preventiva del VIH. En colaboración con la Iniciativa Internacional de Vacuna contra el SIDA, los científicos han descubierto un nuevo punto vulnerable del VIH. Dicha vacuna podría funcionar al provocar una fuerte respuesta inmune y de larga duración contra los puntos vulnerables del virus que no varían apenas de cepa a cepa y que cuando se ligan a un anticuerpo hacen que el VIH pierda su capacidad de infectar. El VIH es uno de los virus más inteligentes con el que se han encontrado los científicos. Aunque tiene debilidades, las oculta bajo una densa capa de azúcares de difícil comprensión y rápida mutación presentes en la superficie del virus que actúa a modo de escudo. Y debido a que gran parte de la respuesta de los anticuerpos a la infección se dirige hacia esas zonas, su eficacia solo es transitoria. Los investigadores encontraron un conjunto de 8 anticuerpos estrechamente relacionados y determinaron que los dos neutralizadores más potentes entre estos anticuerpos, PGT-151 y PGT-152, eran capaces de bloquear al virus en las dos terceras partes de un gran panel de cepas de VIH que representa a casi todos los virus del SIDA del mundo. El genoma de la mosca tsetse, una nueva arma para ayudar a 70 millones de personas. La enfermedad del sueño,
Es una dolencia que transmite la picadura de la mosca tsetse y que amenaza a 70 millones de personas en África. En la fase más avanzada de la enfermedad, el parásito que transmite la mosca entra en el sistema nervioso y causa arranques de agresividad, trastornos psiquiátricos, convulsiones y la tendencia a no poder dormir durante la noche y caer rendido durante el día. Sin tratamiento, la muerte es segura. La tripanosomosis es una enfermedad olvidada que sufren unas 20.000 personas en 36 países de África subsahariana. Hoy, un descubrimiento científico aporta algo de esperanza en otro frente contra la enfermedad, el control de la mosca tsetse. Tras 10 años de trabajo, un consorcio internacional de 148 científicos en 18 países ha secuenciado el genoma completo de la mosca Glossina morsitans. Es el equivalente a lo que se hizo con el genoma humano en 2003 y se ha logrado con una dosis de esfuerzo mayor, pues hay muchos menos especialistas en este campo y la financiación ha sido 300 veces menor. Con el nuevo genoma en la mano, este proceso puede convertirse en un talón de Aquiles al descubierto. El genoma detalla los genes que la madre usa para alimentar a la larva y, en especial, señala un factor de transcripción que funciona como una llave maestra en el proceso de cría. Si se consiguiera irrumpir ese factor, dice, se podría erradicar la mosca tsetse.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
Llega fin de año, tiempo de reflexión y tiempo de proyectos. Stella Raimondo, nuestra corresponsal en el Uruguay, quiere decirnos lo siguiente.
A los colegas del continente, desde Uruguay, les mando a todos un cordial saludo con los mejores deseos de éxitos, de buena onda para el 2015. Y que espero nos vea reunidos en el próximo congreso en Ecuador de la Confederación, que nos vamos a poder abrazar en vivo y contarnos todas nuestras cosas, ponerle el hombro a toda Latinoamérica, porque pienso de que somos todos hermanos, que todos tenemos las mismas metas, con muy pocas variantes, todos queremos mejorar. La idea es que los que están un poco mejor ayuden a los que están necesitando de un poco más de apoyo. Estamos en la época de que el mundo todo está volviendo sus ojos hacia Latinoamérica. Tenemos que demostrar de todo lo que somos capaces. Sobre todo eso se logra con mucha armonía, con mucha unión como la que nosotros tenemos. Un abrazo, vuelvo a repetir, a todos, y que el futuro nos encuentre como hermanos siempre.
Escuchamos al Dr. James Nichols, profesor de Patología, Microbiología e Inmunología en la Universidad Vanderbilt, Facultad de Medicina en Tennessee, Estados Unidos. A la doctora Xiomara Emily Juárez Membreño, médico experta en endocrinología de El Salvador. Al doctor Gustavo H. Brando, decano de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. A la doctora Graciela Velázquez, bioquímica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos el microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Ben, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.